Recorriendo el camino opuesto al de los tradicionales formatos Unplugged, el percusionista uruguayo Nicolás Sarnicho creó Superplugged, un espectáculo donde los sonidos de los instrumentos de percusión son trabajados desde máquinas que van modificando su identidad original y generando un extraño cóctel musical a partir del cual nacen canciones. La propuesta comenzó a presentarse desde el sábado pasado en la sala de conferencias y eventos del Teatro Solís. Describirla no es tarea sencilla, así que vamos a trasladársela a su creador. Nico, buenos días, gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
Nos faltó agregar que además Superplugged se escucha por auriculares. Sí. Así que ayúdanos a dar una vuelta y a definir el espectáculo.
Bueno, la idea es, ahí va, como es como el camino opuesto al Unplugged. El Unplugged es un show que la gente se acostumbró a ver en la época en MTV, donde bandas de rock duro de golpe se presentaban en formatos íntimos y con un sonido acústico, guitarras acústicas con trabajo, en fin, baterías tocadas con baquetas mucho más livianas. Esto es lo opuesto, de instrumentos de percusión acústicos, bien artesanales, tradicionales acústicos, o sea, por ejemplo, el pandero, el jarro de cerámica, birimbau, el tina, que es un instrumento que acá no se conoce, que es un mate gigante, que es un mate que es más grande que una pelota de básquetbol, y que va dentro del agua, de un recipiente con agua, y se toca ahí, bueno, calimbas, hongomás y tal, todas cosas acústicas, artesanales. Se microfonea bien el instrumento, primer paso es una buena microfonía del instrumento para tener una buena toma de sonido, y a partir de ahí, cada instrumento pasa por un pedal distinto de efecto, pedal analógico. No es digital esto, o sea, no es un show de música electrónica, ni no hay música ya prehecha en casa en un computador donde yo disparo, no, esto se hace todo en el momento. Hay un par de máquinas que aparte de transformar los sonidos, graban, lo que se llaman las loops, o sea, armar loops, pero en vivo, en directo. Entonces vos grabás un ritmo con un pandeiro, por ejemplo, que el tipo que está escuchando por auricular esa parte escucha lo mismo que escucho yo, que es otra característica que tiene el show bastante particular. Casi nunca el público escucha lo que escucha el artista arriba del escenario. El artista arriba del escenario tiene su monitoreo cada uno como le conviene y como le guste y como le es mejor para llevar el show adelante. Y el PA es el mismo para todos los que asistan al show. En este caso la gente escucha lo mismo que escucho yo, por lo cual cuando yo me equivoco o vas a grabar un loop te queda largo o un efecto se te fue de distorsión o lo que sea, están escuchando y están viendo cómo yo tengo que corregir y volver atrás. Por suerte no pasa mucho, pero los errores se escuchan también, que a veces en un show en vivo pasan.
Claro.
Bueno, entonces así se van grabando, por ejemplo, se loopean, se graba una base con un instrumento, se va grabando más bases y más bases sobre esa base primaria que se grabó y así se van armando canciones. Que eso es importante de aclarar, no es un espectáculo ni de música electrónica, ni es un espectáculo para percusionistas, son canciones, son 7 canciones que hacen el show. Cada canción se hace a partir de un instrumento puntual, sobre el cual se van construyendo distintos sonidos que salen de ese mismo instrumento, primero en de una manera primitiva, después se procesa con algún otro sonido, y termina formando una canción, ¿no?
Bien, ¿por qué los auriculares?
Porque es una experiencia que no tiene nada que ver con escuchar por pedal, loco. Por eso es que está bueno que la gente lo vaya a ver. Por eso es que recién decía, tenés que ir a ver eso, Gonzalo. Vos estás conectado conmigo, loco. Es para 30 personas el show. Es como estar conectados todos, están todos conectados en la misma consola. Escuchan lo que escucho yo. Es como si vos fueras a ver un tipo grabar un disco y escucharas cuando el tipo graba el disco lo que está escuchando él cuando está grabando.
Claro.
Es una experiencia muy directa. Estás al lado mío. O sea,
¿y qué buscabas, Nico, con este tipo de shows? Con el espectáculo,
¿cuál es el concepto? Un capricho hace 15 años, cuando Marco Susano, un percusionista brasileño muy renombrado, hace 15 años apareció con Lenine y fundamentalmente con el pandeiro de lonja, microfoneó el pandeiro de lonja y hizo del pandeiro de lonja el instrumento virtuoso por excelencia de la percusión en el Brasil hasta el día de hoy. Y procesaba mucho el sonido del pandeiro. Los discos de Susano y Lenine, los primeros discos de ellos, eran todos en base a pandeiro, pero solo que el tipo procesaba el pandeiro, muchas mezclas de sonido, un proceso, otro proceso, buscaba los graves, bueno, microfoneaba bien, estaba. A partir de Susano, y también de Nanagos Concelos, que usaba los pedales para los ambientes y tal, es que a mí me empezó a picar eso, primero microfonear los instrumentos y después empezar a procesar los sonidos de los instrumentos y grabar y hacer música desde la percusión, que es algo que no se usa, percusión acústica utilizar la tecnología.
Porque eso alguien puede imaginarse, claro, cuando ves percusión habitualmente ves el instrumento ejecutarse en su, bueno, estado más natural, primitivo, más primitivo, claro, sí, y en una cercanía a un micrófono que a una cierta distancia de aire, claro, con esa pérdida sonora captura y reproduce. Vos acá lo que estás haciendo es poniéndole el micrófono en el lugar donde percute.
Sí, por ejemplo, hay casos en los que no es necesario tanto. Pero, por lo general, en este show, la gente está acostumbrada a verme tocar o bien batería o percusión más duro, conga, timbal, en fin, djembe, cosas más fuertes, murga, candombe. Este es un show de percusión, de instrumentos de lo que se llama percusión menor. La toma tiene que ser cercana para que la toma sea buena. El jarro se toma con un micro que va cerca a la boca, a donde sale el sonido. El pandeiro se toma con un micro de cuello muy cortito que está casi al lado del parche pandeiro. El birimbau, el micro va adentro de la cabaza, sí. Es la mejor toma que tiene el birimbau. Pero adentro mismo, prendido de la cabaza con una lámpara. Bueno, todo eso llevó tiempo de ir pesquisando, investigando. Por ejemplo, el birimbau yo tomaba sonido de la biriba con micro contacto. Pero perdés un montón de recursos que tiene el birimbau cuando lo escuchás acústico, que si pones el micro dentro de la cabaza los tenés igual. Y así van apareciendo cosas, ¿no? O sea, el sonido del agua, qué sé yo. Ah, hay sonidos que, con el agua se hace una canción, con el sonido del agua. Y con un mate dentro del agua. Pero es una canción de verdad, no es que es una locura, tipo cuando Armeo hace esas cosas con las calderas. No, es una canción.
¿Y con qué repertorio se va a encontrar quien vaya?
Es un repertorio de canciones. Donde yo cuento cosas que me pasaron en los lugares donde aprendí a tocar cada uno de los instrumentos que en ese momento estoy tocando. Básicamente es ese, como el argumento o el hilo conductor, es como un cuento. Cuando yo toco pandeiro, toco un maracatú, canto una música, que la única música del show que no es de show mía, que es de Lenine, que habla sobre el maracatú. Cuando toco birimbau, canto una canción a quien fue mi maestro de birimbau en Bahía, en el Peruriño. Después canto una canción en homenaje a los charrúas que también tocaban birimbau.
De eso te iba a decir, porque uno de los datos que aparece en el espectáculo es eso, es sí. Que es ese... A ver, ese instrumento que es tan típico de Bahía, ¿no verdad? Que es el birimbau. No sé, es muy característico cuando uno va a Bahía, lo ve en la calle, cuando ve a capoeira, ni que hablar. Que tiene que ver que es como una, a ver, una especie de calabaza, un palo largo, un alambre tenso, claro. Y bueno, y una percusión sobre el alambre, claro. Y sobre la calabaza que suena. ¿Los charrúas usaban eso? Sí. ¿O algo parecido?
Ese instrumento es el arco musical, un tipo de arco musical. El arco musical es el instrumento más antiguo o de los más antiguos de la historia de la humanidad. Después de la voz, uno de los primeros instrumentos que el hombre hizo fue el arco musical. La lira es un arco musical.
Sí.
Por ejemplo, el arco musical que usaban los charrúas era el birimbau de boca, que se llama. Es lo mismo, el mismo sistema. Una madera flexible para que se pueda arquear, con un tiento hecho de tripa de gato o de alguna tripa de algún animal que sea flexible, se pone en la boca y la resonancia, lo que sería el mate en el birimbau de la capoeira, en el birimbau de Brasil, es la boca, que eso es lo que tocaban los charrúas, que es lo que se le llevó Tacuabé a ese lugar en París donde se llevaron los cuatro charrúas. Esto, digo, lo leí en libros, ¿no? Obviamente. Claro. O sea, no, ni es invento, ni es no soy historiador, pero, leyendo por otros motivos sobre el origen de la música uruguaya y tal, me enteré de cosas así.
¿Cuántas horas le metiste a este espectáculo para prepararlo?
Este verano lo hice. Este verano armé el show. No salí en carnaval y armé Superplague. Lo que quería hacer, quería sacar esto a la calle. Por suerte, gracias a Dios, tuve mucha suerte, porque en el camino también te digo que pasó de todo. Imagínate, hay gente que vio esto cuando estaba arrancando y el living de mi casa, loco, era un mar de enchufes, transformadores, zapatillas, alargues, cables, cosas. Bueno, a poquito se fue depurando hasta que llegó a lo más compacto posible, que es esto que soy Superplague, que es el espectáculo portátil, inmovible y dentro de lo complejo que es, lo más portátil posible. Estuve todo el verano, en turismo terminé la última canción, ¿sí?
Digo, ¿y qué es el último instrumento que te fascinó? Porque una de las cosas que son características tuyas es ir buscando instrumentos, o ir descubriendo, o ir viajando y mirando.
Mira, lo último que me emocionó musicalmente de mi pesquisa, o mi búsqueda, o mi encuentro, más que búsqueda, porque uno vas encontrando cosas. Es una canción, loco. El show, el Superplague, termina con una versión de Stand By Me y Don't Worry, Be Happy en un medley, ¿viste qué hago? cantar esas canciones luego me provoca una profunda emoción por el mensaje que transmiten las dos canciones. En un momento, por eso le preguntaba hoy a Nicolás quién era el señor que hablaba en el cierre de la nota que ustedes hacían,
sí,
sobre el
Alzheimer. Mauro Cartagena, sí.
Un momento donde a veces la solidaridad entre las personas, no estoy hablando ni de contextos políticos ni de nada, la solidaridad del ser humano nomás, a veces aparece de una manera tan rara y tan áspera. Cuando estaba esa canción que yo la pensaba colocar para otro show que estoy armando y la empecé a hacer solo con la voz y con unos pedales y tal, fue lo último que encontré que me conmovió, así, o que me emocionó, no sé cómo llamarlo.
Decías, Nico, el próximo show, porque ¿qué se viene después de esto? A ver, estos ejercicios a veces es un ejercicio de investigación, de prueba, uno llega, sí, lo ejecuta, va bien, mal, lo que sea, pero bueno, ya empieza a pensar, sí, en lo que viene después.
Claro. Hay uno que está corriendo hace un año ya, que mucho la gente no se ha enterado, pero que se llama Los Carnavales del Mundo, sí, que es un trío que yo tengo con músicas mías, con una batería rara que me mandaron de Suecia, pero que suena muchísimo, es como una mesa de luz que suena bárbaro, que sale un DVD ahora, grabamos un DVD, y ese como que está corriendo eso, y está corriendo todas las semanas en algún lugar en Montevideo, y me convoca, me encanta tocar ahí, me fascina, toco la batería, lo que me gusta tocar la batería. Superplay, por suerte, ahora estrenó y está corriendo muy bien, yo espero que siga, que se pueda, ¿sí?, instalar. Como planes a futuro hay una idea que era volver con los mandriles, con la mandril music, pero con un formato más ambicioso musicalmente, con un formato de banda, una propuesta más de show. El tema que ahí precisás apoyo, respaldo, o sea, necesitas una sala 6 meses para ensayar y armar un show con banda. Ya no es como aquella época, salir en la bicicleta a tocar en las ferias, no, yo hoy quisiera hacer otra cosa. De momento, ese respaldo no ha aparecido, por lo cual, bueno, yo ya tengo los cortes del disco, tengo todo, pero, o sea, tampoco quiero salir a la quijotada, no sé. O sea, espero que si aparece algún padrino como para que eso se encamine, yo estoy seguro que eso es un buen proyecto. Y después hago un viaje, ¿no? Tengo ganas de salir un tiempito también.
Bien, eso siempre es uno vuelve con música, sí, y con instrumentos.
Hay un par de propuestas ahí que me han convidado de afuera. Bueno, hay que ver si se confirman, pero salir para volver. Tengo un show que quiero armar con el Plato Volador, pero un buen espectáculo, con todos los orígenes del Hangdrum, los que vinieron después del Hangdrum, eso lo tengo armado también. El tema también, Gonzalo, es que a veces vos podés armar 1000 bocetos de programas de radio, pero sabés que hay algunos que están buenísimos, pero que no, nunca los vas a poder poner al aire, ¿viste?
Entonces, sí, ese no es el momento.
Tenés que ser objetivo y, ¿sí?, focalizar, ok. Esto estaría buenísimo, pero no voy a tocar nunca con esto. Y no, a mí me gusta tocar.
Recordemos que el Superplugged está yendo en la sala de conferencias y eventos del Solís, que arrancó el sábado pasado, que sigue todos los sábados de septiembre que quedan, más todos los de octubre, el último será el 30 de octubre, 20:30 y 22:00, y pasarle el dato, pues Nico recién lo acaba de confirmar, que para este sábado ya 20:30 está agotado.
Sí.
Solamente para 30 personas.
Como es un...
Van quedando entradas para las 22.
Que se sacan en UTS.
Bien.
Eso es importante. La gente, o sea, para sacar, saquen por UTS, porque en el teatro, cuando van a sacar entradas,
habitualmente ya
no hay. Claro.
Nico, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes.